Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a Profe en tu Casa, hoy con una clase maravillosa, porque no estamos solos, queremos que desde ya empiecen a participar, numeral, aprender en casa. Conéctense a través de la transmisión de Facebook en la cuenta oficial de Señal Colombia, de Canal Institucional, pero además, hoy, como es un programa especial, también en la cuenta de Tele Antioquia. ¿Y por qué, Cami?
Oh, así es, Ami, pues hoy nuestra clase de Profe en tu Casa se suma con los profes melos de Tele Antioquia, así que todos ustedes sean muy bienvenidos. Bienvenidos, porque vamos a hablar sobre fracciones y gramáticas y nos vamos a divertir muchísimo. Queremos que participes, que a lo largo de toda la clase puedas participar con los retos, con las misiones, en los juegos, enviando tu reporte de sintonía diciendo presente, profe. Así vamos a saber quiénes son los niños y las niñas que hoy están muy activos participando, porque hoy tenemos tres profes que están listos para dar la clase, Sammy.
Es verdad, y de una vez vamos a recibir la primera invitada de esta clase, bueno, que no es invitada porque va a hacer la clase con nosotros, y es la profe Alejandra Cardona, está con nosotros, profe. Bienvenida a Profe en tu Casa, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, buenos días.
Alejandra, hola. Profe, bienvenida a Profe en tu Casa, ¿cómo estás?
Hola, hola Camila y Samuel, ¿cómo están?
Muy Alejandra, bien. Hola. Profe, bienvenida a Profe en tu Casa.
Y también tenemos aquí en este territorio mágico a la profesora Paola Gil. Ella es una profe que hoy nos va a enseñar mucho sobre mucha mística que tiene las palabras. Profe, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días a todos los que nos están escuchando y los que están allá en frente a los televisores en sus casas. Esperamos hoy nos divertamos en esta clase de Profe en tu Casa.
En un momento también vamos a recibir a un profe que en este salón de clases tenemos muchas ganas de hacer parte de nuestro espacio y de nuestra familia, es el profesor Wilner Porras, porque él ya se está preparando para estar con nosotros también. Eso pasará en un momento, pero ¿qué les parece si de una vez empezamos a saludar a los más importantes?
Me parece. Y Sammy, ¿cuál es la dinámica de hoy? Como estamos con los profes melos, no vamos a decir presente profe en tu casa, sino solamente vamos a decir presente profe, para que así todos los niños y niñas que están en Antioquia también puedan participar y por supuesto, todos los niños y niñas que nos ven a lo largo y ancho del territorio. Ya queremos ver quiénes nos están diciendo presente, profe, pero por lo pronto vamos a saludar a nuestro profe Wilner Porras, que él es el encargado de darnos la clase de matemáticas del día de hoy. Profe, bienvenido, buenos días.
Súper contento, súper feliz, con toda la energía y con toda la vibra para estar con la clase de matemáticas del día de hoy. Atentos allí en casa que vamos con las fracciones, división de fracciones. Con toda la energía y con toda la vibra para estar con la clase de matemáticas.
Me apasiona y me encanta, lo estamos hablando hace un rato, así que nos vamos a divertir. Y de una vez ya la profe Cami se los explicó, veamos quién nos dice hoy presente, profe.
Presente, profe Melos. Soy Gabriel Peláez desde La Estrella y le quiero enviar un gran saludo a mis compañeros del grado segundo del Colegio Colombo Francés.
Me llamo Antonio Patiño Arroyavi, de la institución educativa Pesalle, grado segundo. Estamos con nuestra...
Tu casa, Universidad de Isabel Chavio Martínez, vivo en la ciudad de Santa Marta, digo presente, profe, en tu casa, chao, los quiero.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Gerard José Rojas Quintero, grado quinto, en Anapoima, Cundinamarca.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es María Camila Ortiz Cusque, desde Guadalajara de Buga. Yo digo presente, profe, en tu casa.
Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros también decimos presente, profe, desde el territorio mágico y queremos desde ya empezar a saludarlos a los que se conectan con la transmisión en Facebook. Allí me encuentro con mi querida Salomé Londoño, que siempre está de primeras y esto de verdad tiene mucho mérito. También queremos mandarle un fuerte abrazo a Karen Viviana Muelas. Ella está con Daniel Steven Erazo y están en Morales Cauca. Dicen presente, profe. También está Melanie Gallego desde Melanie Gallego Valencia, desde Chinchina Caldas. Por aquí también vemos a Diana Milena Llano, a Milena Ramírez, a Carlos Lozano, a Nadira Osorio y a Marifer Hernández. Gracias a todos por conectarse. Ya saben que hoy nos pueden ver en la transmisión de Señal Colombia, de Canal Institucional o de Tele Antioquia, y allí los voy a estar saludando.
Además, que hoy tenemos una sorpresa y es que no vamos a ir hasta las 11, sino vamos a ir hasta las 11:30, así que vamos a tener media horita más de diversión y de aprendizaje. Pero yo quiero empezar a saber qué tanto conocemos acerca de las divisiones. ¿Cómo te ha ido con las divisiones, Sammy? ¿Cómo te va con las matemáticas?
Yo siento que me va bien, pero siempre es bueno estudiar, repasar y recordar. De hecho, esta pregunta que nos dejaron para reflexionar sobre el día de hoy es muy interesante. ¿Tú crees que siempre que dividimos el número es menor?
Yo creo que es una afirmación verdadera. Pero yo no sé ustedes qué opinen. ¿Será que es verdadero? ¿Será que es falso? Tengo que confesarte que durante mi época de colegio, algo que me costaba eran las divisiones. Pero yo sé que gracias a ustedes vamos hoy a aprender muchísimo sobre las divisiones. Así que vamos a ver qué tanto saben de esto. Aquí está tu voz.
Siempre que dividimos dos números, nos da un número menor. ¿Falso o verdadero? ¿Por qué?
Siempre que dividimos dos números, nos da un número menor, es verdadero. Porque cuando dividimos en partes iguales, sus partes son más pequeñas.
La respuesta a la primera pregunta es, les voy a dar un ejemplo. 4 dividido igual a 2. Porque 2 por 2 es igual a 4. Entonces yo tengo una manzana. Entonces yo la hago así. Yo me como dos trocitos. ¿Y cuántos quedan? 2. Entonces, si nos quedan 2, y aquí cuando se la respuesta es 2. Y es verdadero.
Verdadero. Porque, por ejemplo, yo tengo 10 manzanas y las quiero repartir entre 2 personas. Entonces, cada persona recibiría 5 manzanas. Entonces, 10 es mayor que 5, claro.
Siempre que dividimos dos números, nos da un número menor. Es verdadero, porque el número se divide en tantas partes como el divisor lo indique.
Siempre que dividimos dos números, nos da un número menor. Yo digo que es verdadero. ¿Por qué? Porque siempre al dividir un número, el resultado es menor. ¡Chao!
¡Excelente! Todas esas consideraciones que estuvieron allí presentes, es cierto. Cuando tenemos en cuenta números enteros y hacer la división, ojo, números enteros ya es distinto. Ahora, cuando tenemos fracciones, la cosa va cambiando. Ahí es donde hay que tener en cuenta ciertas cositas. Cuando vamos a tener división de fracciones, podemos percibir algunas variaciones. ¿Listo? Ahora bien, vamos a tener claro cuál es la meta del día de hoy. Vamos a comprender el proceso de lo que es la división de fracciones. Vamos a realizar la división de fracciones con material concreto. Y vamos a relacionar la división de fracciones con la vida cotidiana. Para ello, previamente necesitamos tener presente cómo era la multiplicación de fracciones. Recuerda que la multiplicación de fracciones sirve para tener una parte de otra parte. Cuando queremos extraer una porción de otra porción, allí está la multiplicación de fracciones. Al final, la operación se hace de manera lineal. Se multiplicaría el 2 por el 3, nos daría 6, y 5 por 4 nos daría 20. Que gráficamente es cuando estos dos espacios se montan uno sobre el otro y tenemos este renglón completito. Aquí mira que están intersectando en común 6 recuadros de 20. Pero ¿qué pasa con la división? Recuerda que la división de fracciones, por ser división, está conectada con la multiplicación. La multiplicación y división son operaciones inversas. Pero vamos a ver cómo se hace la división de fracciones de una de las estrategias que tenemos allí presente y luego la conectamos con la multiplicación a nivel gráfico. Para dividir dos fracciones, en este caso mira que tenemos 2/5 que lo vamos a dividir entre 3/4. Aquí la división de fracciones está conectada igual con la multiplicación. Resulta que lo que tú vas a hacer es multiplicar también, pero los números que están en diagonal. En el fondo lo que estamos haciendo es relacionando la porción de esta fracción con el total de la otra. Entonces, 2 lo vas a multiplicar por 4 en diagonal. Vamos a colocar acá unas flechitas y nos quedaría 2 por 4, que sería un total de 8. Mientras que si multiplicamos el 5 con el 3, estamos relacionando el 3 con el total de la otra fracción, 5 por 3, mira que al final eso nos daría a nosotros 15. Y si nos da 8 de 15, ¿qué significa eso a nivel matemático? Eso es lo más importante, chicos, con la matemática, entender el significado del resultado. ¿Qué significa ese 8 de 15? Atención, vean esto. Lo más interesante está aquí. Aquí está la clave. Mira, la primera fracción es 2 quintos. Significa que tienes 2 porciones de 5 en total. La segunda fracción es 3 cuartos. Tienes 3 porciones de 4 en total. Si montamos uno sobre otro, mira lo que queda en la azul. Estamos dividiendo ahora las cantidades totales. La pregunta sería, en esta separación, porque estamos montando una sobre otra, mira que tenemos 20 espacios totales, pero ¿cuántos azules tenemos en total? Serían estos de acá. Entonces, si los contamos, los azules, ¿cuántos hay? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué te parece que ese es el 8 que tenemos en el resultado como numerador? Y luego, cuando queremos contar lo que tenemos acá, mira que esta división sería básicamente los 15 que tenemos allá. Cuando los contamos, serían 15 y ahí está el resultado de la división de dos fracciones.
Bueno, profe, esto está de verdad muy interesante y viéndolo así nos queda mucho más claro, mucho. Ahí se entiende mucho más. Digamos que la fórmula de hacer en diagonal y esto era lo que uno le enseñaba, pero así ya entendemos por qué funciona. Pero ahora, ¿qué tal si nos habla sobre la división de fraccionarios?
¿Cierto? El detalle está en que lo que está aquí relacionado realmente es nuestro gráfico. La multiplicación de fracciones es una parte de otra parte. La multiplicación nos está dando cuántas porciones tenemos acá en común del total, que serían 6 de las 20. Mientras que la división de fracciones se utiliza para comparar cuántas porciones quedaron del azul, cuántas porciones quedaron de la rosada en este ejemplo, y al final, si las comparamos, podemos ver lo siguiente. Tú dices, son 8 porciones que quedaron de la azul y hay un total de 15 porciones que quedaron de la rosada. Y aquí tendríamos directamente el resultado. Es una comparación. ¿Qué número va en el numerador? Valga la redundancia. Lo que tenemos, la fracción de la izquierda, que es la azul. Como son 8, serían 8 arriba, y la rosada, mira que son 15 y va abajo. Se está comparando. Para entender esto mucho más práctico, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver acá cómo sería gráficamente para nosotros lo que es la división de dos fracciones. La división de dos fracciones a nivel gráfico, a nivel representativo, esta herramienta se llama GeoGebra y podemos hacer comparaciones de fracciones. Una división de fracciones al final es eso, comparar. Mira que yo podría modificar acá cuál es la fracción que tenemos. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí 3 cuartos, ¿ok? Vamos a colocar acá 1/3 y por acá vamos a colocar 1/4. Si tenemos 1/3 y 1/4, ¿cómo quedaría la división de fracciones? Vamos a ver, observa esto. Si yo me traigo este recuadro para acá, lo que vamos a hacer es montar una sobre la otra. ¿Listo? La división de fracciones es comparar cuántas nos quedaron de la azul con respecto a la cantidad que nos quedaron de la verde. Entonces, observa, la azul son 4, mientras que la verde son 3. Mira que son 1, 2, 3, 4 y la verde son 3. Y resulta que ahí nos da 4/3.
Queda súper claro y como decía Sammy, ya viéndolo es mucho más claro, pero yo no entiendo todavía, profe, ¿por qué cuando dividimos dos fracciones necesitamos invertir el divisor?
Nosotros no estamos escuchando Bogotá, ¿quién responde?
Listo. Sí, lo importante de la división de fracciones al final es comprender. Primero, ¿cómo es el proceso matemático? ¿Cómo se hace la operación? Pero no solamente tener un resultado y ya. La matemática, lo bonito es entender para qué sirve eso, cómo se conecta con la vida cotidiana y de qué manera lo podemos utilizar nosotros más allá de que lleguemos a la operación final, la operación correcta. Y no hay nada más bonito en la matemática que tener siempre una forma de representar todo con material concreto. Los niños pueden hacer sus recuadros, hacer las divisiones de los espacios, colorear y luego al solapar las cantidades te puedes percatar de que la división de fracciones, mira que sería 4/3 el resultado. Pero ese 4, ¿qué significa? Los 4 espacios que nos quedaron en azul. Y el 3, ¿qué significa? Los 3 espacios en verde. ¿De dónde salió eso? De multiplicar en diagonal. 1 por 4, 4. Y 1 por 3 nos dio 3. Y allí hay algo importante. Vean que 1/3 y 1/4 son dos números fraccionarios que el resultado, que es 4/3, el resultado es mayor que los valores que teníamos previamente. Entonces, cuando trabajamos con la matemática, no siempre, ojo, no siempre el resultado que obtenemos es un número menor. ¿Por qué? Porque cuando dividimos fracciones y estamos comparando, al realizar la comparación de cantidades, si el número es mayor, el número arriba es mayor que el de abajo, es porque simplemente estamos comparando cuántos espacios nos están quedando de cada uno. ¿Listo? Entonces ahí para nosotros la división de fracciones es elemental. Por ejemplo, si lo llevamos a un planteamiento de la vida cotidiana. Si lo llevamos a un planteamiento de la vida cotidiana, podemos ver lo siguiente. ¿A quién no le gusta el café? ¿Cierto? Mira, en una finca que cultiva café ya se han cosechado 4/5 partes del terreno. ¿Cuál es la fracción que representa la porción del terreno cosechado con respecto a la que falta por cosechar todavía? Ahí tú dices, ¿cómo así que se cosechó un terreno y dice que son 4/5 partes? Acá tenemos esas cantidades y aquí tú dices lo siguiente, vamos a tener acá un terreno que vamos a dividir en 5 porciones, 1, 2, 3, 4 y por acá una 1/5 porción. Tenemos aquí 5 porciones y se han cosechado, según esto, 4/5 partes. Quiere decir que lo que voy a pintar en rojo es lo que se ha cosechado. ¿Y cómo se escribe eso matemáticamente? 4/5. ¿Cuántos quedaron sin cosechar? Una sola porción de 5. Entonces observa que esa porción de 5 sería aquí en azul. Y se escribiría una porción de 5. Si tú quieres comparar qué porción es mayor que otra, para comparar fracciones, lo único que tú tienes que hacer es dividir. Para eso es la división de fracciones, comparar cantidades. Entonces acá, ¿qué pasaría si a 4/5 lo divido entre 1/5? Se multiplica en diagonal, ¿cierto? 4 por 5 arriba nos daría 20. Y esto después, 1 por 5 aquí en diagonal, 1 por 5 sería 5. Ahora, 20 dividido 5, nos quedaría 20 dividido 5. ¿Cuánto es eso? Ah, bueno, 20 dividido 5 serían 4. Ah, mira esto, qué interesante. Unas fracciones, que es una parte de algo, nos está dando como resultado un número 4. ¿Pero qué significa ese 4? Que la porción, vean la pregunta, ¿cuál es la fracción que representa la porción del terreno cosechado con respecto al que aún falta por cosechar? Sería 20/5, esa es la fracción, porque es la división de las dos que tenemos acá, y eso da 4. ¿Pero qué significa? El resultado significa que lo que ya se ha cosechado es 4 veces la cantidad que aún falta por cosechar. Ese es el resultado que nosotros obtenemos y es el significado de lo que vamos a tener al final luego de dividir dos fracciones. Entonces, en definitiva, dividir dos fracciones, al final lo que estamos haciendo es comparando. Ese 4 que está allí, si quieres, lo puedes pensar como 4 dividido 1. 4, si lo divides entre 1, sigue siendo 4. Entonces mira, 4 porciones cosechados y 1 que no se cosechó. Listo. Sigamos entonces allá con Camila, con Profe en tu Casa.
Pues está buenísima esta clase porque he salido de muchísimas dudas, Profe Wilner, gracias. Y yo creo, Sammy, que ya nos queda muy fácil afrontar cualquier reto de división de fraccionarios.
Con estos ejemplos, además, tenemos una muy buena herramienta que es, digamos, esta perspectiva gráfica que nos dio el profe para poder entenderlo. Por ahora, quiero compartir algo que es muy divertido. Los que nos ven desde Teleantioquia y que no habían visto Profe en tu Casa, aquí hacemos algo que se llama la misión cumplida. Pero los profes melos hacen una actividad también muy divertida que es parecida, que se llama el reto. Y vamos a recibir el primer reto de esta clase que nos lo envía Sarai. Bienvenida.
Profes Melos, ¿cómo están? Mi nombre es Saray Gulfogueta y me encuentro en el Barrio de las Flores. Hoy les voy a traer el reto de lenguaje de Profes Melos. Y dice así: reto de lenguaje de Profes Melos, Saray Gulfogueta. ¿Cómo ir desde mi casa hasta mi colegio? Es un croquis. Y me encuentro Barrio de las Flores de Envigado. Me encuentro en mi casa. Debo llegar a muchas cuadras para poder ir a la iglesia de Santa Bárbara. Debo de ir una cuadra y llego a la tienda. Después de muchas cuadras llego al parque Envigado y que en una de esas cuadras es Avenida Ayurá. Después de más cuadras llego a una esquina, bajo una cuadra, y aquí me encuentro en un poco de Avenida del Poblado. Sigo derecho más cuadras y llego al barrio de Alcalá. Y acá está mi colegio, la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos. Gracias, profes Melos. Un saludito muy especial a mi profe Sandra Verónica Naranjo, del grupo Primero A, y a todos mis compañeritos de la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos, y a mis primos Mafe y David, que se encuentran en Río Negro, Antioquia. ¡Chao, profes Melos! ¡Muchas gracias!
Chao, muchas gracias a ti, un saludito para tu profe, para tus compañeros y tus primos. Gracias por estar con nosotros y por cumplir este reto. Y queremos traer más amigos a este salón de clases. Así que ya saben que si no lo han hecho durante toda la clase, ustedes pueden enviarnos un video horizontal o vertical, aquí no importa tanto, a nuestro WhatsApp 311-859-2290 diciendo presente, profe.
Hola, profe, en tu casa. Ya saben, soy Salomé Londoño Pérez, de acá de Chinchina Caldas, de la institución educativa Santa Teresita, del grado 4-3. Y hoy digo presente, profe, en tu casa. Un saludito muy grande para el profe Samu y la profe Cami. ¡Chao! ¡Los quiero!
Buenos días, profe, en tu casa. Yo me llamo Amanda Ramírez, tengo 9 años, estoy en Carmen, estoy en grado 4. Y digo presente desde la Arginia Rizalda. Gracias, profe, en tu casa. ¡Chao!
Hola, profe. Tomás Anájer, Aceda Alonso de Heredia. Gracias por su excelente programa. Los quiero mucho. Chao.
Le quiero dejar un saludo a los cuatro profes Melos, a mi hermanita Celeste, que tiene un hermanito y yo la quiero mucho, y a toda mi familia. Muchas gracias.
Presente, profes Melos, mi nombre es Ana Isabela Rivera Borja. Soy de Santa Fe de Antioquia y les quiero dar un saludo a ustedes. Que los quiero mucho y he aprendido mucho.
Muchas gracias por estar con nosotros y por enviar su saludo. También muchas gracias a los que se conectan a través de nuestra transmisión en Facebook. Y allí me encuentro a Karen Lavado, por ejemplo, que dice presente, profe. También está Janet Castaño, que está con Samuel Zapata en San Vicente. Y ellos están felices por ver sus dos programas favoritos juntos. Presente, profe, en tu casa, dice Samuel Pineda desde Bogotá. También está Laura Alejandra Molina. También está por aquí Juan Casas desde Medellín. Un abrazo para ti. Está Joana San Marín. Está Dainer Yardain Amaya, Yel Saavedra y Lina Ballesteros. Gracias por estar presentes, sigan participando y ya en un rato vamos a seguirlos saludando. Ya saben que se pueden conectar con nosotros a través de Señal Colombia, del canal institucional o de Teleantioquia. Allí en el Facebook Live pueden seguir enviando sus saludos. Voy a seguir viendo qué nos envían por aquí, porque está Brainer Mosquera, que está en la Marina Valle. Qué bonito que desde toda Colombia estén con nosotros, porque recuerden que este territorio mágico llega hasta donde ustedes estén, aunque físicamente no estemos juntos, estamos ahí al lado de ustedes y ustedes están al lado de nosotros, y esto es lo que verdaderamente nos llena de felicidad. Por aquí nos siguen llegando mensajes, y está Ainara Ríos también saludándonos, ella también desde Chinchina Caldas, del Colegio Santa Teresita, al grado 4-3. Un fuerte abrazo al Colegio Santa Teresita y al grado 4-3 particularmente, que siempre están conectados con nosotros. También está Luchi Castillo, que quiere enviarle saludos a su profe Elías, que le hace falta y lo extraña. También está por aquí Mariela Lazo, Janeri Valencia, María Tomasa Oviedo y Freddy Alonso Almanza. Gracias por participar y por estar con nosotros.
Y por supuesto, en estas clases no puede faltar el juego, así que vamos a revisar cuál es el juego que el profe Wilner nos tiene preparados, porque estamos que nos jugamos, Isa, y queremos participar, y por supuesto que todos los niños y las niñas puedan participar. Profe, ¿de qué se trata?
Es nuestro elefantito que nos trae los juegos matemáticos, y aquí hay unos cerillos que forman una operación matemática. Pero resulta que esto tiene un error. Si sumamos un medio más dos tercios, no da dos sextos. Hay que mover dos cerillos de los que tenemos acá, de todos esos, para que la operación sea correcta. Solamente se pueden mover dos cerillos. ¿Y adivina qué, Cami? No hay una sola solución. Hay varias soluciones acá que los niños pueden pensar y pueden plasmar. Y la idea es solamente, eso sí, mover dos cerillos. ¿Listo? Cami, ¿cómo lo ves?
Está divertidísimo, profe. Y acá estoy viendo a tu amigo el elefantito, pero creo que está algo difícil. Yo creo que vamos a necesitar la ayuda de nuestros niños y de nuestras niñas para mover solo dos cerillos. Pues, ¿cómo pueden participar? Si ustedes creen tener la respuesta, pueden enviarnos una nota de voz a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 o también con el numeral Aprender en Casa, y nos muestran cuáles pueden ser esos dos cerillos para hacer que esta operación sea correcta. ¿Qué tal ese reto, Sammy?
Pues me parece que está supremamente divertido, hay que pensarlo bien, pero deben tomarse el tiempo y seguramente lo van a resolver. Contamos con todos ustedes para esa respuesta. Y si hay algo que uno esperaba en la clase, era el recreo, Cami. ¿Tú cómo eras en los recreos? ¿Qué te gustaba hacer?
Me gustaba mucho jugar, salir a correr, por ejemplo, cogidos o la lleva, eran de mis favoritos.
Bueno, en este recreo yo te propongo que escuchemos a alguien que nos va a enseñar algo que nos encanta y de lo que hablamos ayer. Él nos va a trobar, y realmente estamos muy felices de recibir a Mateo Jiménez aquí en Profe en tu Casa, hoy en familia con los profes Menos.
Hola a todos los niños y niñas de Colombia que ven Profe en tu Casa y Profes Menos. Hoy vamos a hablar de trabajo en equipo y cooperación. En la escuela y en la vida, siempre será lo mejor frente a cualquier labor que se requiera cumplida. Que le des la bienvenida al otro y su reflexión. Abrir nuestro corazón con la humildad como llave y aportar lo que se sabe se llama cooperación. Cuando empieces un proyecto de estudio de cualquier tipo, un buen trabajo en equipo hará que fluya perfecto. Si encuentras algún defecto, siempre lo más importante es el trabajo constante, unido y mancomunado, jalar para el mismo lado, para sacarlo adelante, tú con tus conocimientos, el otro con su saber. Si se saben entender, pueden juntar sus talentos y así trabajar contentos. Cooperando eres capaz de absorber, de crecer más, de las metas ir logrando, y en equipo trabajando se aprende de los demás. siempre un líder debe haber para repartir funciones de acuerdo a las condiciones y lo que se debe hacer, cada uno en su deber. Debe de estar preparado, activo y muy concentrado. Con la ayuda de más gente se fluye más fácilmente cuando se está acompañado. Porque la vida es más bella cuando se está acompañado, cuando se está acompañado.
Gracias, Mateo, qué buena letra. Y nosotros tenemos, a propósito de canciones, algo pendiente. Resulta que ayer estábamos hablando de las rimas y les propusimos en la clase de Profe en tu Casa que nos ayudaran a completar una canción de Simón el León, pero con palabras que rimaran. Nosotros les habíamos propuesto que Simón el León es muy bonachón y que canta su canción tocando el acordeón, pero queríamos que ustedes completaran la canción de este simpático amigo de este salón de clase. Vamos a revisar cuál es la canción, o bueno, la rima con la que completó Ashley el cuento de Simón el León. Ella tiene 7 años, nos saluda desde Samaná, su hobby es montar bicicleta y su color favorito es el rosado.
Ella tiene como fruta preferida el mango y la música que más le gusta es la infantil porque se divierte mucho. Cuando sea grande quiere ser maestra para enseñar a los niños todo su conocimiento. Ashley, qué bonito sueño, y te damos la bienvenida aquí a Profe en tu Casa.
Hola, Profe en tu Casa, soy Ashley. El salpicón se come con melón, en el salón se vuelve comelón y también se vuelve recolchón. Espero que les guste, chao.
Chao, muchas gracias por enviarnos tu... Ahí está la canción. Cami, ¿cómo te fue a ti componiendo la canción?
Que es un recochón. A mí me gusta también eso como rima. Bueno, la verdad, no me fue tan bien como a nuestros niños, pero sí me gusta que Simón el León tiene un amigo que es un camaleón y le gusta cantar su canción porque es muy juguetón.
Pero mira, ayer cuando inició la clase, estaba, ya le estás cogiendo, has tenido una evolución y eso es lo que queremos. Uno no se tiene que preocupar cuando no le salen todas las cosas bien. Lo importante es esforzarse, ser constante y llegaremos a ese punto. Vamos a volver con el profe Wilner porque queremos preguntarte sobre la relación que hay entre la multiplicación y la división de los fraccionarios.
Súper bien. Vamos a volver acá con lo que es la división de fracciones. Hay una relación importantísima entre la multiplicación y división de fraccionarios. Vamos a poner acá un ejemplo. Si yo tengo 2/7 y lo quiero dividir entre 3/5, aquí hay un detalle. Formas de resolver esto son muchas, pero hay una que la relaciona directamente con la multiplicación de fracciones. Mira qué pasaría si la fracción de la derecha la volteo. Si la fracción de la derecha la volteamos, ¿cómo quedaría? La de la izquierda es intacta. La de la derecha se voltea y quedaría 5 arriba y 3 abajo. Aquí tendríamos que dividir, mientras que acá tendríamos que multiplicar. Mira que la multiplicación de las fracciones se hace lineal como lo vimos previamente. ¿Y cómo nos quedaría? 2 por 5 nos daría 10, mientras que 7 por 3 nos daría 21. Ahora, si vemos cómo era la división de fracciones que trabajamos hace un momentito, mira que la división era multiplicar en cruzada, lo que es diagonal, 2 por 5 y el 7 por el 3. Mira qué nos queda arriba entonces. 2 por 5 es 10, mientras que el 7 por 3 es 21. ¿Qué les parece? El resultado es el mismo. Entonces, cuando tú quieres dividir fracciones, tú puedes tener como estrategia voltear, eso sí, siempre la de la derecha. Voltear la fracción de la derecha y luego hacer una multiplicación de fracciones tradicional. Entonces allí tenemos la relación directa entre lo que es la división de fracciones y la multiplicación. Y sobre todo, ¿qué significa cada operación? La multiplicación de fracciones, recuerden esto, es una parte de otra parte. Cuando tú quieres extraer una porción de otra porción, se multiplicarían fracciones. Ahora, si tú quieres comparar porciones, quieres comparar fracciones, quién es mayor que quién. Para eso se hacen las divisiones de las fracciones. Ahora, tú puedes hacerlo con cualquier ejemplo. También se puede llevar con la parte gráfica. Con la parte gráfica, tú puedes tener, por ejemplo, acá un tercio y un cuarto. Y ahí en la parte gráfica tú percibes completamente la relación. Mira que aquí tenemos tres porciones y estamos en azul con una sola. Aquí tenemos cuatro porciones y ahí en verde una sola, porque es el ejemplo que estamos colocando. Uno de tres y uno de cuatro. Si yo coloco una imagen sobre la otra, vean lo que sucede. Si nosotros tuviéramos la multiplicación de esas dos fracciones, tendríamos que buscar cuántos segmentos están montados uno sobre otro. Ahí, mira que hay uno solo que es el de la esquinita, ¿cierto? Mientras que en total tienes 12. Entonces ahí directamente tendrías uno de 12 en la multiplicación. Sin embargo, en la división es comparar cuántas tienes acá, que son 4, con respecto a las verdes.
Esto está buenísimo, profe, y creo que entonces ya nuestros niños están haciendo muchas preguntas, profe, y Wilner, te voy a trasladar la pregunta que nos llega por parte de Salomé. Así que, Salomé, bienvenida a esta clase de Profe en tu Casa con los Profes Melos. Buenos días.
Hola, soy Salomé Londoño Pérez de Chinchinacal, desde la Institución Educativa Santa Teresita, del cuarto 3. Esta es mi pregunta para el profe invitado. ¿Las fracciones siempre tienen el mismo nombre o pueden cambiar? Chao.
Las fracciones siempre tienen el mismo nombre, ¿cierto? Ajá. Entonces allí hay algo en particular, Salomé. Mira, hay fracciones que dependiendo de los valores se le coloca como un adjetivo, un segundo nombre, por así decirlo. Si el número, vamos aquí rapidito, si el número que tenemos en el numerador, en la parte de arriba, ¿ok? Vamos a borrar todo acá. Si el número que tenemos en la parte de arriba sería más pequeño que el de la parte de abajo, ejemplo, 3/5. Si el número de arriba es más pequeño que el de la parte de abajo, se le llama fracción propia, ¿ok? Ese es el nombre que se le coloca. Pero cuando ya la cosa cambia, si por ejemplo tenemos 7/7, si el número de arriba es más pequeño que es más grande que la parte de abajo, se le llama fracción impropia. Entonces allí depende de la característica de los números que nosotros tengamos, se le van a conocer como fracciones propias y fracciones impropias. Este, como tal, son tres porciones de 5, mientras que este que está acá, de dos porciones, tú vas a necesitar 7. Por lo tanto, vas a necesitar mayor cantidades para poder llegar a representarla gráficamente. ¿Listo?
Ah, esto está muy chévere, profe, pero yo tengo una duda. ¿Será que nosotros podemos dividir un número natural con uno fraccionario?
Claro que sí, claro que sí. Podemos dividir un número natural sin ningún problema con números fraccionarios, sin ningún problema. Mira, ¿qué es lo que sucede con un número natural? Un número natural en el fondo también se puede pensar como una fracción. Está dividido entre uno. Si yo te digo 4, 4 es un número natural, pero si lo quieres pensar como una fracción, el denominador sería 1. ¿Por qué? Porque al final 4 entre 1 es 1. Y si el 4 lo estamos dividiendo entre otra fracción, 3/6 o 3/5, tú puedes hacer la operación sin ningún problema, por donde lo quieras realizar. Multiplicas en diagonal o volteas la fracción de la derecha para luego multiplicar fracciones de manera lineal. Entonces mira, 4 por 5 en diagonal daría 20 en el numerador, mientras que 1 por 3 daría 3. Y mira que en el fondo lo que estamos teniendo allí es directamente un número natural entre una fracción, y sin problema el resultado también lo podemos obtener y es una fracción.
Mira, muchas gracias por la explicación. Así está muy chévere esa forma de verlo, ¿no? Porque uno, el 4, de verdad yo no me hubiera imaginado ponerle el 1 debajo, pero bueno, ahí está la solución. Pero profe, nos preguntamos siempre, y es una frase común con las matemáticas, uno dice, sí, bueno, ¿y esto a mí en la vida para qué me va a servir? ¿Tú nos podrías dar ejemplos, momentos concretos en la vida para que, en los cuales esto nos va a ser útil?
Sí, al final lo importante, y esto Samu y Cami es clave para todos los niños también, la esencia de la matemática no es solamente aprender a hacer las operaciones, es saber para qué nos va a servir eso. ¿Listo? Las fracciones están en nuestro día a día, son una parte de un total. Desde que cortamos una pizza cuando estamos en una reunión de amigos o cuando estamos en una familia y vemos que hay 8 personas y podemos dividir la torta en 8 porciones, o cuando estamos ya adultos y vamos a solicitar un crédito y nos dicen la tasa de interés es un porcentaje, eso es una fracción, todo eso está representado. Ahora, la división de fracciones, ¿para qué funciona? Para comparar. ¿Cuál de las dos es mayor que la otra? Entonces, la división de fracciones, el resultado es una comparación. Si nosotros nos vamos acá un segundito para poder comparar estas dos fracciones, mira que las fracciones iniciales eran 1/3 y la otra era 1/4. Y tú te dirás, ¿cuál será más grande que la otra? ¿1/3 o 1/4? Te preguntas luego de hacer la división, mira que quedó 4/3. Es 1 por 4, 4 y 1 por 3, 3. ¿Qué significa ese 4/3? Que de lo que es azul, porque es la fracción de la izquierda, tienes 1, 2, 3, 4 porciones. Y lo que es verde son 3 porciones. Entonces, ¿cuántas porciones hay de cada una? Hay 4 y 3. ¿Cuál es mayor? La azul. ¿La azul quién era? 1/3. Quiere decir que mira que 1/3 es más grande que 1/4. Porque en la división de nuestras fracciones, el número de arriba es más grande al número de abajo. El número de arriba siempre va con la fracción de la izquierda y el número de abajo va conectado con la fracción de la derecha. Entonces, la división de fracciones nos permite a nosotros comparar valores, comparar porciones y de esa forma estar seguros cuál fracción será más grande que la otra. Normalmente tenemos porciones de terreno, tenemos allí representaciones gráficas y tú tienes que decir cuál será más grande. Independientemente del total que se hayan dividido, mira que la de la izquierda se dividió en 3 porciones, mientras que la de la derecha se divide en 4 porciones, pero una de 3 será más grande o más pequeño que 1 de 4. Entonces, el resultado de la división te está diciendo, mira, esa porción, el tamaño de esa porción es mayor que el tamaño de esta porción. Por eso el resultado de 4/3, eso en el fondo es lo que nos dice, lo que significa finalmente. ¿Listo? Entonces, la clave es esa, Samuel. La clave es esa, Camila. La matemática para la vida. Entender la operación, excelente. Pero, ¿para qué sirve eso? Ahí está la clave y darle la oportunidad porque es súper bonita.
Y creo que la matemática tiene tantas funciones en nuestra vida cotidiana que todo esto que estamos aprendiendo hoy nos va a funcionar a lo largo de nuestra vida. Pero, profe Wilner, nuestros niños y niñas ya tienen clarísima cómo ayudar, la forma en la que van a ayudar a su amigo el elefante a resolver el juego que nos propusiste. Y ya tenemos bastantes interacciones a través de nuestra línea de WhatsApp, que es 311-859-2290. Y Cristian es el primero en participar. Cris, bienvenido, buenos días.
Buenos días, profe en tu casa y profes Melos. La respuesta al primer juego sería mover los 2 cerillos que conforman el más y cambiarlos por un por para que la división de fracciones quede bien. Gracias, profe, en tu casa y profes Melos.
Muchas gracias a ti. Ahora es el turno de escuchar la respuesta de Luis Alejandro. Bienvenido.
Buenos días, profe, en tu casa. ¿Cómo están? El reto matemático es, hay que mover 2 cerillos del número 2. El que está a la izquierda de abajo, subirlo para arriba. Y el que está abajo, en el asiento, hay que moverlo para que forme un 4. Muchas gracias.
No, ahí está una buena opción. Ahora el turno será para Evelyn. Bienvenida.
Muy buenos días, profe en tu casa y profes Melos. Los 2 cerillos que hay que mover son los cerillos que marcan la suma. Los movemos diagonalmente y queda como una multiplicación.
Bueno, otro voto por convertir la operación en una multiplicación. Ahora escuchemos a Gabriela. Gaby, bienvenida.
Profe en tu casa, buenos días. Profe en tu casa, el número que tienen que mover en la operación que puso el amigo elefante es el 3. Le tienen que quitar los dos fósforos que tienen atrás, donde se forman los dos rayitas de atrás, y tienen que ponerlo uno adelante y el otro sí dejarlo atrás para que quede como 5. Porque 5 más 1 es 6. Gracias.
Muchas gracias a todos ustedes por participar. Y profe Wilner, bueno, ¿cómo les fue a nuestros niños y niñas? ¿Qué tal las respuestas?
Excelente, sí. Hay una respuesta que tienen todo el sentido del mundo, que al final la directa, el transformar la operación matemática. Esa estuvo excelente. Mira que al final esta acá que tendríamos la suma, si nosotros cambiáramos esa suma por una multiplicación, ya nos daría el resultado correcto de 2/6. ¿Por qué? Ignorando un momentico aquí la operación matemática, mira que 1 por 2 es 2 y que 2 por 3 es 6. Quiere decir que si esta que tenemos acá, la cambiamos, le cambiamos la inclinación, si tenemos este cerillo y le cambiamos la inclinación, si lo rotamos un poquitín, quedaría allí la multiplicación. Entonces, el primer cerillo de acá, lo que hacemos es cambiarle la inclinación, listo. Y al otro también para convertirlo en una multiplicación. De otra manera, también, esto es lo importante de este tipo de ejercicios, que puedes tener más de una solución posible. La otra forma es, manteniendo la sumatoria de fracciones, transformar este 2 como un 5. Por lo tanto, si queremos transformar el 2 como un 5, solamente movemos este cerillo y este para acá, y resulta que cuando nosotros tenemos 1/2 y le sumamos 2/3, haciendo la suma de estas dos fracciones, nos quedaría efectivamente 5/6. Esa es otra forma de resolverlo. Ojo, lo interesante de esto es que no tiene una única solución. Lo importante es relacionarlo, que haya un planteamiento matemático coherente para poder tener una igualdad. Lo que tiene que cumplir, chicos, en casa, atentos a esto, es la igualdad. ¿Qué significa es igual? Que lo que tengamos del lado izquierdo tiene que ser equivalente a lo que está del lado derecho. Entonces ahí tenemos dos posibles soluciones. ¿Qué les parece?
Está fabuloso, profe, y qué buena manera de entender la clase de matemáticas, que por hoy vamos a hacerle una pausa porque ya vamos a cambiar de tema, Sammy. Tenemos mucho aprendizaje y mucha diversión en esta clase hoy de Profe en tu Casa con los Profes Melos.
Pues de verdad, impresionante. Muchas gracias al profe Wilner Porras, el ingeniero de la educación, que nos explicó de manera magistral este tema que creo que quedó muy claro. Igual si tenemos dudas le podemos escribir, chicos. Él ya hace parte de nuestro combo de amigos y seguramente va a estar muy contento de despejar las dudas que tengamos. Pues también las pueden dejar en el chat y ahí se las vamos a ir pasando. Por ahora vamos a cumplir otro reto. Vamos a recibir a Celeste, que está preparada para el reto de Profes Melos.
¿Cómo están? Yo soy Celeste, tengo 10 años y soy de la institución educativa San José Obrero. Hoy vamos a realizar el reto de Profes Melos que nos puso el profe Cristian. Los materiales son una botella de plástico, vinagre, un globo y bicarbonato de sodio. En la botella vamos a agregar el vinagre. Llenamos hasta la mitad. Y en el globo agregamos el bicarbonato de sodio. Yo ya lo agregué. Ahora vamos a poner el globo en la botella. ¡Chao!
Yo no sé si decirle experimento o magia, porque estuvo de verdad increíble. Gracias por participar y por estar con nosotros. Atentos porque en este momento vamos a dar un giro y ya hablamos de fraccionarios, ahora vamos a hablar de gramática. Y a nosotros nos encantan las palabras. A ti sé que te encantan las palabras.
Me encantan, Sammy, pero sabes, he estado desde ayer muy pensativa porque no sé si tuviéramos dos cajas y una es azul y otra roja, ¿qué palabras vivirían en cada una? Por ejemplo, ¿qué palabra te imaginas que viviría en la caja azul?
Es que hace falta, siento que hacen falta más colores, pero yo, por ejemplo, en la caja azul metería la palabra campeón.
Bien, yo metería la palabra hielo.
Puede ser, ¿y en la roja, por ejemplo?
Calor.
Calor, pasión, emoción, amor.
Corazón.
Bueno, y estamos rimando. Algo aprendimos. Veamos más bien qué nos dicen ustedes. ¿Qué palabras vivirían en una caja roja y qué palabras vivirían en una caja azul? Aquí está tu voz.
Si las palabras vivieran en una caja, ¿qué palabras vivirían en una caja azul? ¿Y cuáles lo harían en una caja roja?
Si las palabras vivieran en una caja azul, sería nieve, nube, agua. Si vivieran en una caja roja, serían helicóptero,
ladrillo
y casa.
Si las palabras pudieran vivir en una caja azul o en una caja roja, en la azul vivirían las palabras cielo, agua, tristeza, vida y velocidad. Y en la caja roja vivirían las palabras fuego, furia, sol, calor y amor. Gracias, profe, en tu casa.
La primera sería la azul, que sería lluvia, agua, cielo, río, mar, serenidad, calma. Y la roja sería sangre, amor, vida, fuego, alegría. Y ya, gracias.
Las palabras de yo, Teotilia, en la caja azul serían confianza, tranquilidad, paz, luna, agua, tierra, felicidad y familia. Y en la caja roja iría sangre, fuerza, soberbio, cariño, humildad, poesía, fuego, entre otros. Muchas gracias.
Esas son las palabras que pueden contener una caja azul. Agua, arándano, jeans, cielo, hortensia, pitujos, avatar, azulejo, delfín y mariposa. Y esas son las palabras que pueden tener una caja roja. Fresa, pachirrojo, cereza, rosa, sangre, corazón, manzana, bombón, sandía y labial. Muchas gracias, hasta luego.
Hola amigos y amigas, bueno, hoy estamos compartiendo como invitados con otros profes en un diálogo de saberes maravilloso. Pues les tenemos un regalo entonces. Vamos a leer un cuento que se llama El elefante flaco y la jirafa gorda de Amalia Lowe, que ella nació en Japón en 1965, es compositora, escritora, ilustradora, bueno, hace muchas cosas la verdad y es una mujer muy creativa que nos regala este montón de historias. Hoy tenemos esta, ¿a qué le suena eso? El elefante flaco y la jirafa gorda. ¿Conocen un elefante flaco y una jirafa gorda? Vamos a ver esta historia de qué se trata. Érase una vez un elefante muy flaco. Tienes que engordar, le decían los demás. Durante la fiesta anual de los elefantes, nadie quiso bailar con el elefante flaco. Érase una vez una jirafa gorda. Tienes que adelgazar, le decían las demás. Durante la fiesta anual de las jirafas, nadie quiso bailar con la jirafa gorda. Del amanecer al atardecer, la jirafa gorda se refugiaba bajo un árbol y cantaba una triste canción. No sé de dónde vengo ni para dónde voy, pues un barril con patas soy. ¡Oh, pobre de mí! ¿Por qué tan gorda nací? En el árbol vivía un perezoso. El triste canto de la jirafa le impedía dormir. Así que pasaba el día escuchándola. Todas las noches, el elefante se refugiaba bajo el mismo árbol y cantaba otra triste canción. No sé de dónde vengo ni para dónde voy, pues como un esqueleto soy. ¡Oh, pobre de mí! ¿Por qué tan flaco nací? Este canto también le impedía dormir al perezoso. así que pasaba la noche escuchándolo. Después de varios meses de insomnio, el perezoso se le ocurrió la idea de presentar a los cantantes. Camila, ¿qué piensas? ¿Qué pasó cuando el elefante...? Bueno, mejor sigo por acá a ver qué van imaginando los niños y niñas. Que Camila y Samuel vayan pensando allí qué pasó cuando se conocieron. Jamás había visto una jirafa tan perfecta, exclamó el elefante. Las jirafas suelen ser como esqueletos. En cambio, tú tienes unas curvas maravillosas, como un pastel de crema. Y yo jamás había visto un elefante tan elegante, dijo la jirafa. Los elefantes suelen parecer barriles. En cambio, tú eres perfectamente alargado y filiforme, como un espagueti. Al elefante, entusiasmado por el encuentro, se le ocurrió una canción para la jirafa. Oh, jirafa gorda, eres una joya. Bello es tu cuerpo de mogolla. Pesas 1528 y resplandeces como un bizcocho. ¿Qué tal esa canción? La jirafa también quiso componerle una canción al elefante. Oh, delgado elefante, no existe un ser más elegante. Mi corazón de alegría vuela al ver tu ligero y esbelto cuerpo de habichuela. Los pájaros que vivían en el árbol se aprendieron las canciones y las esparcieron por toda la selva, hasta que llegaron a los oídos de los elefantes gordos y las jirafas, de los elefantes gordos y las jirafas flacas. No podemos seguir siendo gordos, se dijeron los elefantes. Dejemos de comer, así nos volveremos esbeltos y elegantes como las habichuelas. Pero por más dieta que hicieron, los elefantes no lograron adelgazar. No podemos seguir siendo flacas, se dijeron las jirafas. Comamos todo el día, así nos volveremos unos verdaderos bizcochos. Pero por más que comieron, ¿qué creen? No lograron engordar. La situación se puso grave. Pues todos los animales flacos querían ser gordos y los gordos querían ser flacos. La infelicidad reinaba por todas partes, pues cada uno quería tener un cuerpo diferente al suyo. El elefante flaco y la jirafa gorda se preocuparon mucho, pues a ese paso se extinguirían todas las especies. Le preguntaron al perezoso, ¿tú qué prefieres, ser flaco o gordo? No importa la forma del cuerpo, sino lo que tiene uno por dentro. En mi caso, lo que tengo por dentro es mucho sueño. Así fue como a los artistas se les ocurrió esta canción. Poco importa si eres perezoso, amarilloso, carrasposo, mugroso o gelatinoso. Si tu corazón es bueno y amoroso, siempre te verás precioso. Bueno, Samuel y Camila, ¿qué opinan de este cuento?
Bueno, la verdad que estaba muy, muy bonito, muy interesante y la narradora también estuvo fantástica. Gracias, profe, por estar contigo porque también la profe Paola tiene listo un cuento para nosotros o, bueno, una lectura. Tú nos dirás.
Sí, Samuel, pues yo elegí esta historia, Ladrón de Palabras, miren, se los presento, de Natalie Mim, para poder hablar de estas gramáticas y de las palabras en nuestra clase de hoy. Y dice, el ladrón de palabras. De noche, cuando la luna alumbra el camino, el ladrón de palabras sale con todo su equipo y se dirige a la ciudad. ¿Han visto un ladrón de palabras? ¿Cómo se lo imaginan? Allí, rastreando las voces y las luces, sin que nadie lo vea, trepa por los tejados y comienza la cosecha. Miren al ladrón de palabras, colectando palabras. Impulsadas por el calor de los hogares, las palabras se mezclan alegres. El ladronzuelo las atrapa en las turbulencias del humo que sale de las chimeneas. Lo que más le gusta son las historias que se cuentan a los niños, sí, a los niños como ustedes que nos están viendo. Mira cómo suben despacito y se desvanecen en el silencio de la noche y a veces se queda dormido. Miren, les presento. Tan lindo él durmiendo después de atrapar palabras. Luego vuelve a su casa con las alforjas llenas, ansioso por ver su cosecha. En la cabaña las palabras se ponen a juguetear y a cantar. Las hay de muchos tipos, escuchen muy bien. Saltarinas, tiernas, verdes, extranjeras, muy gordas y rojas de ira. y algunas tan largas que es imposible pronunciarlas. Así que vayan pensando en ese tipo de palabras. Las palabras se esconden en los rincones, trepan a los muebles, se cuelgan de la lámpara, se suben por las paredes, bailan la polca, la salsa, el cha-cha-cha y el vals con las mariposas. Y la fiesta es todo un éxito. Pero poco a poco el suelo se cubre de sílabas sueltas, las palabras encierran tantos misterios. Loca. El ladrón de palabras entonces las clasifica y las mete en tarros de cristal, así como esos tarros que tenemos hoy acá. Luego prueba algunas recetas. Dos palabras dulces, ¿cuáles elegirían ustedes? Vayan pensando Samuel y Camila. Tres mojadas, una picante y dos cálidas. Lo mezcla bien y lo lanza todo al aire. Y así el azar trenza alfombras de alabanzas, teje bufandas de injurias y tricotea calcetines de explicaciones complicadas. Miren las cajas de las palabras.
Está muy lindo.
Con un poco de práctica aprende las cantidades adecuadas. Hay que ser muy medido con ellas. Consigue inventar historias y se las cuenta a los animales del bosque. Estos lo escuchan muy atentos, pero guardan silencio. Así que decide volver a la ciudad. Oculto por las sombras, observa a los habitantes iluminados por el resplandor de las lámparas y escucha las palabras que vibran a través de los cristales. Los niños usan las palabras para hacer reír a sus amigos y los mayores para acariciar y hacer sonreír a los niños. Hasta que una noche pasa lo que tenía que pasar. Alguien dice, buenas noches, y pum, pum, catapum, pum, pum, el ladrón de palabras se cae al suelo, volando en el aire con todas sus palabras. Todo lo que recogió, ¿será que se va a perder? ¿Ustedes qué dicen?
Ojalá que no.
O quedó liberado.
O tal vez.
Vamos a ver. Un niño sale enseguida, se los presento. A ayudarlo a recoger su red de palabras. Entonces el ladrón de palabras le dice gracias. ¿Ustedes qué palabra creen que es esa? Gracias. ¿Sería una palabra dulce, tierna, dulce?
Dulce, sí. Puede ser una palabra dulce, cordial. ¿Dulce?
Bueno, la pronuncia muy bajito porque es la primera vez que lo dice.